Uno de los temas de mayor impacto que tiene el decreto de necesidad de urgencia 7023 es en materia de derecho del trabajo. Por eso convocamos al distinguido doctor Pablo Devoto para que nos cuente cuáles son las modificaciones y el alcance de este decreto.
Buenas tardes, soy Pablo Devoto, abogado especializado en temas laborales y voy a hacer algunas consideraciones sobre los artículos 53 a 97 del DNU 70/2023 denominado Bases para la Reconstrucción Nacional. Es el capítulo de los temas laborales. A modo de introducción y antes de comenzar a analizar el DNU, quiero hacer dos observaciones. Por un lado, exponer que la temática laboral supera lo específicamente dispuesto en los artículos que dije anteriormente, sino que inevitablemente sus repercusiones harán efecto sobre varios de los capítulos que desarrolla el DNU, como por ejemplo el tema de compra nacional, la ley de promoción industrial, la ley de promoción comercial, el régimen de las sociedades del Estado, entre otros casos. Es decir, habrá que ver cómo y de qué manera se configuran estos nuevos escenarios, pero lo reitero, pareciera ser que inevitablemente repercutirán sobre el mercado de trabajo de cada sector. Ahora bien, en segundo lugar, y esto ya es un tema que tomó estado público, es lo que tiene que ver con la forma y el modo de dictarse toda esta nueva normativa y el alcance y vigencia del DNU. A mi criterio, la formulación de estas derogaciones y modificaciones vía DNU no fue acertada ni cumple con la regla mandataria establecida en nuestra Constitución Nacional en el artículo 99, inciso tercero. Dice en forma clara toda la doctrina que los DNU se deben dictar siguiendo un criterio muy restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo la asunción extraordinaria de estas facultades terminen convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder, es decir, del poder legislativo. La necesidad y urgencia deben encontrarse suficientemente fundadas y responder a circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el poder legislativo. Así lo han establecido también en forma pacífica la doctrina y la jurisprudencia del fuero, todo respaldado en el fallo de nuestro máximo tribunal en el caso Peralta. Esto dicho no se refiere exclusivamente al fundamento jurídico de la sanción de un DNU, sino al hecho de que vivimos en una sociedad democrática con plena vigencia del funcionamiento de todos los poderes y los proyectos normativos que lógicamente cualquier gobierno necesita y desea llevar a cabo para cumplir con sus políticas públicas deben contar con el concurso de las distintas voces y opiniones debatidas en el Parlamento. Esto hacia la esencia misma del sistema republicano. Ahora bien, dejando a salvo esta opinión que no me parece menor, pasaré ahora a analizar a todo evento el contenido relacionado con la temática laboral. En primer técnico término y como concepto general, destaco el objetivo del DNU en su aspecto positivo, es decir, el de dar claridad y seguridad jurídica a ciertas y determinadas cuestiones dentro del ámbito de las relaciones laborales, cuestiones que han sido debatidas y tienen distintas interpretaciones jurisprudenciales. Esto, además de clarificar las controversias, ayudan a generar empleo y a dar previsibilidad a la gestión de los recursos humanos. Esto es el aspecto positivo, pero haré también algunos comentarios sobre algunos temas que a mi criterio faltan completar y desarrollar. Recordemos en primer término que la vigencia del DNU es a partir del 30 del 10 del 2023. El procedimiento tiene que ver con que el jefe de gabinete de ministro tiene 10 días para enviar al DNU a la Comisión Permanente de Trámite Legislativo del Congreso a fin de iniciar el trámite tendiente a la validez de la norma. El primer apartado de la temática laboral tiene que ver con el tema de las multas laborales, referido a la cuestión de la registración laboral. Siendo ecuánimes, todos podemos coincidir, o la mayoría, podemos coincidir en el sentido de que las leyes que tuvieron que ver con la falta de registración la 2403, la 25323, la 25345 y la 25013 no han cumplido con el objetivo primigenio de dichas normas que tenían que ver con evitar el fraude laboral. A título de ejemplo, podemos decir con claridad que hoy en día los guarismos en cuanto a los índices de trabajo informal superan el 35%, casi llegando al 40%, y esto va en forma creciente y no tiene visos de mejorar solo con la vigencia de estas leyes. A esto hay que agregar que las que más sufren estos temas en función de los juicios laborales son las pymes y mipymes, que ocasionan cerca del 70-80% de la mano de obra productiva en el país. En tal sentido, se torna inevitable alguna modificación. Creemos que la modificación que aporta el DNU no es la correcta, sino que lo que habría que hacer es modificar el sistema de multas, y para esto me retrotraigo un poco a un proyecto que en su momento impulsó el partido Juntos por el Cambio en el año 2023 en el Congreso, modificando las multas de las leyes vigentes. La modificación tenía que ver con que en lugar de que la base de cálculo sea la remuneración del trabajador, se utilizara el sistema de salarios mínimos vitales y móviles, que la sentencia, la conclusión de la sentencia, el monto de la sentencia, fuese destinado a cubrir los aportes de la seguridad social del trabajador, etcétera, etcétera. Bueno, este proyecto no tuvo acogida favorable en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados y quedó en silencio. Me parece que sería útil retomarlo. Vamos ahora al tema del contrato individual de trabajo. ¿Cuáles son las modificaciones más importantes? Una tiene que ver con la no aplicación de la ley de contrato de trabajo a contrataciones de mano de obra, servicios, agencias y todas las actividades reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación, lo cual me parece un aspecto positivo porque da previsibilidad y seguridad jurídica al sistema. También se modifica el artículo 29 diciendo que los trabajadores contratados por proveedores de mano de obra serán considerados empleados directos de aquellos que registran la relación laboral. Siendo que la redacción anterior establecía que serían considerados empleados directos de la empresa que utilizaba el servicio. Se crea también la figura del trabajador independiente con la posibilidad de relacionarse con hasta 5 trabajadores independientes en una relación autónoma, pero con un régimen de cotización especial para la seguridad social en función de jubilaciones, obras sociales, cobertura de salud y riesgo de trabajo, lo cual me parece un aspecto positivo incluso para incrementar la generación de empleo. Otro punto importante tiene que ver con los descuentos sindicales, que solo podrán hacerse con el consentimiento del trabajador en forma explícita. Otro aspecto tiene que ver con la ampliación del periodo de prueba del artículo 92 bis. A mi criterio me parece excesiva y no contempla el espíritu y la finalidad del periodo de prueba. Creo que en este aspecto elevarlo a 8 meses es abusiva y que una eventual solución hubiese sido tomar lo que dispone la legislación comparada, por ejemplo, la legislación europea en el caso de España, donde el personal administrativo tiene hasta 3 meses de periodo de prueba y el personal técnico hasta 6 meses. Me parece positiva también la modificación de la licencia por maternidad, donde la trabajadora gestante podrá optar porque se le reduzca la licencia anterior al parto un plazo de 10 días sin modificar la extensión posterior de la licencia. Esto esclarece un tema porque es la realidad cotidiana que ocurre en muchas empresas. Otro aspecto positivo es que se podrá establecer regímenes que se adecúen a las necesidades de cada actividad, disponiendo el régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, pero siempre y cuando fuese dispuesta por la vía de convenio colectivo. En el tema de la modificación del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se agrega el apartado de la configuración de injuria laboral por la participación en bloqueos o tomas de establecimiento, acá lo que recoge el DNU es lo dispuesto a lo que dice la doctrina del propio Comité de Libertad Sindical del OIT, que se expresó en forma reiterada en el sentido de la ocupación de establecimientos por parte de trabajadores es contraria al convenio 87, sobre todo si concurren actos de violencia. El artículo, por su parte, el artículo 245, incorpora el sistema de fondo o sistema de cese laboral, pero con la opción de estipularlo con el sindicato. Recordemos que este sistema, que está establecido en la ley 22.250 del personal de la industria de la construcción, ha sido receptado de manera constitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo 291. Y lo interesante en el caso es que, conforme a las necesidades de cada actividad, se puede estipular por convenio colectivo de trabajo. Otro punto importante me parece que agrega la posibilidad de el despido discriminatorio con una multa gravada del 50, del 50 y del 100% de la indemnización, sin perjuicio de que quien en este cargo, quien invoque la causal de despido, la prueba estará a cargo de quien invoque la causal en contradicción con el fallo de la Corte en autos Pelicori contra el Colegio de Abogados. Otro punto importante es la modificación al artículo 276, referida a la actualización y repotenciación de los créditos laborales por depreciación monetaria. Esto tiene que ver con algunas sentencias exorbitantes que dispuso el acta 2764 de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Se modifica este sistema, y lo que dispone el DNU es que la suma de actualizar los créditos laborales en ningún caso podrá ser superior a la que hubiera arrojado el cálculo de capital histórico actualizado por el índice de precios al consumidor, con más una tasa de interés pura del 3% anual. Esta disposición es de orden público federal y será aplicada por los jueces o por la autoridad administrativa. Un punto importante es que, en el caso de juicios condenatorios para pequeñas y medianas empresas, las mismas podrán acogerse al pago total de la sentencia hasta en un máximo de 12 cuotas mensuales con el interés mencionado precedentemente. En cuanto a los contratos colectivos de trabajo, se dispone el concepto de la ultraactividad, que básicamente significa dos cuestiones. Las cláusulas normativas, es decir, las que regulan las condiciones de trabajo como salario, jornada, licencias, mantendrán su vigencia hasta que una nueva convención colectiva las reemplace, y las cláusulas obligacionales, que son las que, por ejemplo, establecen retenciones por aportes solidarios o contribuciones patronales, perderán su vigencia al cumplirse el plazo pactado. Otro punto importante tiene que ver con la huelga, los servicios esenciales. Acá la norma agrega, además del concepto histórico de servicios esenciales, un concepto nuevo de servicios trascendentales. A mi criterio, en el primer caso, en el caso de los servicios esenciales, se dispone en la obligatoriedad del cubrimiento de trabajo por un 75% de la dotación, y en el caso de los servicios trascendentales en un 50%. A mi criterio, la norma, el DNU, se excede en cuanto a las atribuciones, y habría que reformular este punto. Una idea sería tomar los propios servicios esenciales que normaba la ley 25.877, derogada por el DNU, y agregarle algunos casos especiales que dispone el Comité de Libertad Sindical. Unos últimos puntos tienen que ver con el trabajo agrario, donde se autoriza la contratación del personal a través de empresas de servicios centrales, y la UATRE, el Sindicato de la Actividad, podrá proponer trabajadores mediante su bolsa de trabajo. En cuanto a los viajantes de comercio, se deroga la ley 14.456, siendo que dicha derogación no afecta a los derechos individuales de aquellos trabajadores que se encuentran alcanzados por esta ley derogada, y las nuevas contrataciones se regirán por normas generales, contratos individuales y convenios colectivos aplicables. Y por último, en relación al teletrabajo, el caso de cuidado de personas acordado será acordado con el empleador, pudiendo compatibilizar horario y compensando dichos periodos, y se permite al empleador la reversión de la modalidad cuando las actividades lo justifiquen. Si se trabajara en el exterior, se aplicará la ley del país donde esté prestando servicios, eliminando la posibilidad de aplicar la ley argentina. Muchas gracias.